Bien, mi compañera Merari les va a leer la biografía de Felipe Sánchez. Como saben, el nombre de nuestra unidad. Gracias, Marita. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Miren, a mí me tocó la investigación de Felipe Ángeles. La verdad está un poquito, pues, enredada con las fechas. Pero sí les suplico que me pongan un poquito de atención, porque si no, se van a aburrir y no lo van a entender. Bueno. Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, conocido como el general Felipe Ángeles, nació en San Juan Hidalgo en el año de 1869. Era hijo del coronel Don Felipe Ángeles y doña Juana Ramírez. Él, como tantos jóvenes de aquellos años, se inscribió en el colegio militar. Resultó ser un alumno brillante que tan pronto terminó sus estudios, pasó a ser profesor. Luego enviado a Francia a hacer estudios de especialización sobre balística. Ya joven militar, en París empezó a tener problemas con la cúpula militar porfirista, porque empezó a denunciar la corrupción que había en el ejército de Porfirio Díaz, en todos los negocios de compra de material bélico que México hacía a él. El estar fuera del país le permitió no pelear contra la rebelión maderista a finales de 1910 y 1911 y tampoco participó en las campañas represivas contra los indios yaquis y mayas. Al término de la rebelión maderista, ya Madero presidente lo trae al país y lo nombra director del colegio militar para cambiar el ejército federal, dándole los altos puestos a jóvenes militares con otra orientación, cuyos ascensos se debieran a él y no al viejo Porfirio Díaz, ya que quería militares que no hubieran luchado contra su movimiento. Lo envió a encabezar las operaciones militares contra los alzados zapatistas que lo habían desconocido cuando se declaró el plan de Ayala a finales de 1911 y finales de principios de 1912. Felipe Ángeles, una característica de él, de su persona, fue que no cometió excesos, ni violaciones, ni fusilamientos, quema de pueblos, etcétera, como otros, ¿verdad? Madero le tenía tanta confianza que cuando estalló el cuartelazo de Madero en 1913, la muy llamada escena trágica, lo puso al frente de las operaciones militares, aún habiendo militares de mayor jerarquía para luchar contra los sublevados. Victoriano Huerta, en el Palacio Nacional, aprende a Madero, Pino Suárez y a Felipe Ángeles, y decide no sacrificar a por miedo a que inicien una rebelión en favor de Madero contra los golpistas en la Ciudad de México. Cuando se llevan a Madero y a Pino Suárez para darles muerte en el Copérre, Huerta decide no sacrificar a Felipe Ángeles por temor a que el ejército federal se enojara, porque era maestro de muchos de los que estaban ahí. Huerta expulsó a Felipe Ángeles y lo regresó a Europa. En París, él mantuvo contacto con el presidente, con el representante de Huerta y también contacto con los representantes revolucionarios. En ese mismo año de 1913, ya avanzada la lucha constitucionalista, regresa a México directamente a Sonora al gabinete revolucionario de Venustiano Carranza. Lo recibe Álvaro Obregón y con críticas los revolucionarios lo aceptan y después de 6 meses lo nombran subsecretario de guerra. En 1914, Carranza se traslada a Chihuahua con todo su gobierno que es controlado por las fuerzas de la División del Norte de Pancho Villa. Villa invita a Felipe Ángeles para que tome el mando. Ángeles se hizo un militar muy influyente al lado de Villa y empezaron a reunir maderistas importantes, ex viejos colaboradores de Ángeles, conformándose así un grupo alternativo a Carranza. Carranza ve en Felipe Ángeles entonces la capacidad de recibir la perspectiva nacional por experiencia política, el prestigio que él tenía y los vínculos por todos lados. Así que se lanza en contra de ellos, decide tomar Zacatecas para evitar que venga a lograr al DF y se encontrara con el resto del ejército federal para que se unieran a él, ya que tenía muy buenas relaciones. La relación entre Villa y Carranza fue muy mala y a fines de 1914, así que es el 15, estalla la guerra de facciones, donde Felipe Ángeles, teniendo una visión nacional, invita a los zapatistas a la convención y haciéndose así este movimiento más grande. Ya conformada la convención, Ángeles sostiene un discurso conservador. Él propone soluciones moderadas, no está de acuerdo con la expropiación de haciendas, de tierras, quiere reformas sociales paulatinas, a diferencia de los zapatistas, que quieren una estricta aplicación del plan de Allá, porque ahí fue donde ya no lo apoyaron. Se le acusa a Ángeles de haber convencido a Villa de otra estrategia militar. Vino la derrota convencionalista y Ángeles tuvo que salir del país. No se fue peleando con Villa, ya que ellos tuvieron una buena relación. En 1915, Ángeles salió a Estados Unidos, vivió en un rancho cercano a El Paso, y como él lo sabía del ejercicio de ranchos, vivió pobre en ese trabajo y en condiciones de inseguridad porque los zapatistas lo buscaron. Se fue a Nueva York a trabajar en Felipe Ángeles en labores políticas, que es lo que sabía hacer. Estuvo en un grupo cercano a Madero y luego de Villa, allá trabajó con esa gente. Forman una alianza liberal mexicana donde proponen todos los revolucionarios para derrocar a Carranza porque lo ven como un peligro internacional. Felipe Ángeles entonces regresa a México a finales de 1918 para convencer a Villa a que hiciera campañas civilizadas, no tan violentas, y sobre intereses de la ciudad. Él pretendió un encuentro entre Villa y Estados Unidos, que fue un error de él. También quería unificar todos los grupos rebeldes que había en el país. Villa también estaba en crisis y se abastecía de algunos actos de vandalismo. No vio bien la propuesta de Felipe Ángeles y no lo aceptó. Entonces lo acusa de violación a la ley de neutralidad. Entonces él tiene que escapar y se esconde en una cueva en la zona de Chihuahua llamada el Valle de los Olivos. Y pues claro que fue denunciado y aprendido por el jefe de la Guardia Social de la localidad y entregado a las autoridades carrancistas. Se le hace un juicio alegato, y fue fusilado el 26 de noviembre de 1919. En el juicio alegato, él dice que no estaba en actitud de rebelde, con las palabras que él pronunció, y en contra de Carranza, que con una actitud ética venía a civilizar a Villa a buscar la unificación de los mexicanos. Y bueno, eso es, hasta aquí llega la biografía. Y pues sí, fue un error, yo creo que iba muy bien desde que inició su movimiento, pero ya al irse a Estados Unidos, yo creo que ella fue donde cambió toda su perspectiva, ¿no? Pues ya el pensamiento de Estados Unidos y de México pues no fue el mismo, y aquí pues no lo sucedió. Bueno, eso es todo de mi parte, compañeros, muchas gracias.